de hoy rápidamente. Le agradecemos mucho que se nos permita conversar con él a Santiago García. Él es periodista, es docente y va a estar el viernes aquí en la ciudad de Santa Fe, en La Redonda, a las 18, junto a Yuyo y Andrea. Ustedes deben, si yo les digo Yuyo y Andrea, saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de los papás de Micaela García, y Santiago viene a presentar su libro que se llama Micaela García, la chica de la sonrisa eterna. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes, bienvenido. ¿Santiago? A ver, hola, Santiago, hola. ¿Me escuchás? Ahora sí, te escucho. ¿Cómo te va?
Ah, bárbaro. ¿Qué tal? No, te estaba agradeciendo a vos, al programa, por el espacio y a la comunidad, por supuesto. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Bueno, venís el viernes a la ciudad de Santa Fe. Este libro, reiteramos, Micaela, la chica de la sonrisa eterna, lo editaste y publicaste por una editorial al que queremos mucho, que es Chirimbote, este año, y bueno, estás viniendo a la ciudad de Santa Fe. Contanos qué te motiva a vos a escribir este libro de una sobre la vida de una piba muy jovencita que no solo se transformó en ley, ¿no? Se transformó en bandera de muchos sectores sociales de nuestro país, ¿no? Santiago.
Porque, ¿me escuchan bien?
Ahora sí.
Te decía que un poco la historia me eligió porque en ese momento yo estaba trabajando en el Debate Pregón, que es el diario acá de Gualeguay. Y bueno, por mi trabajo en un primer momento llega la información, digamos, de que había desaparecido una chica acá en la ciudad de Gualeguay. Y bueno, pusimos a buscar. Pero también es cierto, digamos, el femicidio de María Edith Morales, que fue en la ciudad de Galarza, por acá cerca, la creación de o el desarrollo del movimiento Mujer en Gualeguay, que empezó a crecer un poquito antes, si se quiere, 2017-2016, acá en Gualeguay. Y bueno, y fue el año también del Paro Internacional de Mujeres, y una historia familiar tal vez con muchas mujeres militantes. Probablemente hayan sido los motivos que me hicieron pegarme tanto a la historia, ¿no? Pero bueno, estuvimos esa semana buscándola a Micaela, la verdad es que con esperanza todo el tiempo buscándola. Y bueno, cuando llega la noticia del femicidio de Mica, se acerca la familia a la plaza, no sé, para poner en contexto, tuvo toda la ciudad de Gualeguay buscándola durante una semana, sus amigas y amigos, sus compañeras y compañeros acampando en la plaza, y bueno, convocaron a un abrazo que se hizo en la ciudad de Concepción del Uruguay, y bueno, viajé a Concepción del Uruguay a ver ese abrazo que se hizo. El femicidio fue un día sábado, el martes. Y bueno, fue muy impactante, la verdad, una imagen muy impactante, un estadio lleno de, mayormente, por supuesto, mujeres, pero un estadio lleno de gente de distintas extracciones políticas, no solamente el movimiento Evita, había gente del socialismo, del radicalismo, comunista, y la verdad que una imagen que desde ese momento me quedé como pensando en la posibilidad de hacer un libro, y bueno, fue un recorrido de muchos años, pedir la autorización a la familia, el contacto, como decía vos, con la editorial Chirimbote, que para mí fue un aprendizaje muy grande, y bueno, desde ese momento, entrevistas una tras otra y hasta que finalmente este año terminamos con lo que fue la biografía de Mica, ¿no?
Santiago, conocemos, por supuesto, de la lucha de la mamá y el papá de Micaela, del empuje para la ley que lleva su nombre, de las deudas que esa ley tiene, y cómo es un reclamo constante tanto de Yuyo como de Andrea. ¿Vos cómo estableciste la relación con ellos dos? ¿Y qué nos podés contar de cómo han sobrellevado ellos esta situación tan espantosa que les tocó vivir? ¿Cómo lo transformaron en un dolor privado en una cuestión tan movilizante y pública, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que ese 8 de abril que se conoce la noticia, digamos, que aparece el cuerpo de Mica, Andrea y Yuyo salen a la plaza y dan un mensaje que era básicamente: estudien, fórmense, esto no se resuelve con violencia. Recordemos que estaba toda la comunidad movilizada en esa plaza. Si ellos hubieran dicho, no sé, vamos a quemar la cárcel o la comisaría, la gente lo hubiera hecho. Ellos dieron un mensaje que si bien, a ver, venía la convención de Belén Dupará y había un montón de elementos que venían como de alguna manera que desembocarían en una ley Micaela, se llamara Micaela o no, pero justo me parece que el mensaje que dieron Andrea y yo, digamos, congenió con eso que faltaba, ¿no? Con esa capacitación que faltaba con perspectiva de género en el Estado y en tantos lugares más, ¿no? En los medios de comunicación, en los clubes. La verdad que el mensaje que dieron en ese mismo momento, en el momento más difícil de su vida, fue ese, fue de formarse, de educarse, de ser buenas personas. Y bueno, y desde ese momento, por ahí por mi trabajo como periodista, siempre traté de evitar llamarlos en ese momento, en aquellos meses.
Sí.
Pero cuando fue el juicio, en septiembre, octubre de 2017, por ahí teníamos más contacto. Y ahí yo ya estaba más decidido, digamos, porque había generado las condiciones para dedicarme de lleno al libro. Y bueno, a través del abogado de la familia, Crescenti, que es de acá de Gualeguay, el doctor Impini, hicimos una reunión, les presenté el proyecto de lo que quería hacer, y Andrea y Yuyo estuvieron de acuerdo, y ahí empezamos a trabajar con entrevistas en profundidad, de muchos días, de muchas horas, de pasar tiempo con ellos en su casa. Y la verdad que se estableció un vínculo, ¿no? Tanto con ellos como con la abuela Graciela y con el resto de la familia. Pero son gente espectacular, son gente que dedica su vida a diario para la Micaela, que no tienen horarios, que empiezan a la mañana y terminan a la noche. Y nada, y a su vez destacar que son profesionales que podrían haber seguido con su profesión y sin embargo dejaron de lado tanto la ingeniería como la seguridad industrial, que es la carrera de Andrea, entre otras carreras que tiene Andrea. Decidieron dedicarse de lleno a la formación, a la capacitación, a la ley Micaela, así que me parece que es doblemente destacable lo que hacen a diario toda la familia, ¿no? También la abuela sosteniendo la fundación, sus hermanos, la verdad que es muy fuerte convivir con ellos en el día a día.
Santiago, de conversar con ellos, con toda esta familia, más todas las demás entrevistas, amigas, amigos que debes haber hecho, y pensando, ¿no?, en que Micaela es el nombre de una ley, y por tu trabajo como periodista, como escritor también, esa ley, ¿qué te parece que deudas tiene al día de hoy? ¿Para qué sirve, para qué sirvió, para qué no está sirviendo?
Bueno, en primer lugar, sería importante que se aplique, digamos, es decir, a ver, una capacitación, uno no es lo mismo firmar una hoja y qué sé yo, y no hacer el curso y después pedir que le den el certificado a uno que hacerlo a conciencia, ¿no? Me parece que eso por un lado. Después, a mí me parece que en general la ley está bien, hay que ver cada provincia cómo ha hecho el modo de aplicación, digamos, y si se cumplen los plazos establecidos y los materiales, pero a mí me parece que lo más complicado de la ley es lograr que se aplique, es decir, que el Estado lo tiene que imponer, ¿no? En estos momentos de nuestra sociedad en donde pareciera que decir que el Estado tiene que imponer algo es algo gravísimo, pero bueno, si una persona no quiere entender que tanto las mujeres como las disidencias tienen derecho, digamos, hay que hacérselo entender, digamos, de la manera que sea, porque, digamos, estamos viéndolo todos los días en la información, los femicidios no han dejado de ocurrir, entonces, nada, es algo que me parece que lo más grave es la aplicación, más que las deudas de la ley, es cómo ha decidido cada provincia aplicarla. Uh-huh. Por lo menos en mi opinión personal, ni siquiera te diría que sea la opinión de la familia, lo digo a título personal.
Está bien.
Pero bueno, esa es mi opinión. Quisiera que se aplique y que se extienda, como te decía hoy, al deporte, a los medios de comunicación, ¿no? Seguimos viendo blindajes mediáticos para determinados personajes, seguimos viendo en el deporte muchísimo machismo, muchísima discriminación. Entonces, nada, más que nada me parece que se aplique y que se extienda a otros ámbitos aparte del Estado, ¿no?
Uh-huh. La tapa del libro, le cuento a la audiencia que la va a poder ver el viernes aquí en La Redonda, tiene a una de las fotos más icónicas, no la única, que se han vuelto muy conocidas de Micaela García, y el libro se llama justamente Micaela García, la chica de la sonrisa eterna. ¿Qué te cautivó de esa sonrisa, Santiago?
Bueno, vos sabés que justo lo que decía del título fue un tema que veníamos charlando, que hablábamos con la editorial. Por ahí Nadia es bastante fanática de Los Redondos, Nadia de la editorial Chimbote, sí. Y habíamos pensado ella había pensado en otro tipo de título, pero a mí me parecía que lo de la sonrisa era elemental, porque todas las fotos, digamos, de Mica siempre estaba sonriente, y a su vez era algo que salía mucho de las entrevistas, la negra siempre buena onda, la negra siempre sonriendo, decían sus amigas y amigos siempre. Y bueno, nada, el hecho de ver todas las fotos de chica, además, bueno, eso, como te decía, con la familia, poder ver sus cosas, su material y también sus fotos, todas sus fotos, y siempre verla sonriente, fue algo que me llevó a pensar esto de la sonrisa. En un momento la familia quería que sea la gurisa, pensábamos la gurisa, la piba era muy porteño, la gurisa era muy entrerriana, y bueno, quedó la chica y fue también bastante gracioso todo el proceso del título, pero bueno, no, más que nada eso, digamos, ¿no? Una sonrisa que se quedó prendida, que se nos quedó pegada, por eso tal vez el título.
Te hago la última, Santiago, agradeciéndote la entrevista. Contanos brevemente, en una especie de invitación a quienes puedan ir el viernes, haceme un resumen de tu libro, de cuál es el contenido, no sé si tiene capítulos, cuál es la tónica, para que te puedan ir a escuchar.
Bueno, lo que trato de hacer es eso que dice el periodismo narrativo, contar la realidad con las armas de la literatura, ¿no? El libro tiene una estructura de una novela que empieza con el último día de Mica, desde que se despierta hasta que es capturada, digamos, por su femicida. Luego hacemos un salto temporal para atrás y vemos cómo se conocieron Andrea y Yuyo y cómo se fue formando toda la familia hasta el día que Mica nació. Después de eso viene su infancia, que es un capítulo en el que se ven todas sus influencias, digamos, deportiva, política y demás. Después viene su carrera deportiva, precisamente. Mica fue integrante de la Selección Argentina de Gimnasia Aeróbica Deportiva, sus mundiales, viaja a Alemania, Brasil, México. Después viene su adolescencia, cumpleaños de 15 y demás, momento que deja el deporte de alto rendimiento y bueno, y el colegio secundario, los cumple de 15, toda esa vida. Después viene el profesor de educación física, la militancia, y bueno, después volvemos a la semana de búsqueda de Micaela. Hay un capítulo judicial en el que se habla desde que el juez Rossi libera a los violadores hasta la actualidad, que uno de los femicidas de Mica está libre, es parte del pedido de justicia del libro. Y después hay un capítulo de cierre, si se quiere, un poco poético, que es un poco el abrazo a Mica ese que contaba en un momento, que fue una suerte, entre comillas, de velorio, y el recital del Indio, el último recital del Indio en Olavarría, al que Mica fue. Y bueno, en el epílogo, la ley, por supuesto, la fundación y demás, ¿no? Esa sería más o menos la estructura del recorrido del libro.
Buenísimo. Santiago, nos vemos el viernes entonces.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias a vos, un abrazo. Hasta pronto.
Chau, chau.
Santiago García es periodista, es docente, va a estar el viernes aquí en la ciudad de Santa Fe a las 18 horas en La Redonda, ahí en Salvador del Carril y Belgrano, junto a Yuyo y Andrea, los papás de Micaela, para contarte, para presentarte este libro que se llama Micaela García, la chica de la sonrisa eterna, el libro que cuenta la historia de esta piba de 21 años, militante del movimiento Evita, del Ni Una Menos, que fue asesinada en Gualeguay en abril de 2017.